Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto recibirlos para compartir otra edición de En órbita. Los saludan desde Montevideo. Karen Todorov y Federico Jurkovic.
¿Cómo están? Bienvenidos. Vamos con los titulares del día.
Titulares.
Sorpresa en Colombia.
Los ex negociadores de la FARC, Iván Márquez y Jesús Santrich, llamaron a retomar las armas.
Encargo en Italia.
Giuseppe Conte comenzó a formar el nuevo gobierno, el segundo en menos de 2 años.
Decisiones en Argentina.
El gobierno pedirá al Fondo Monetario Internacional modificar el cronograma de pagos del crédito acordado en 2018.
Brexit al rojo vivo.
Renunció la líder del Partido Conservador escocés, Ruth Davidson, luego de la decisión del premier británico Boris Johnson de suspender el Parlamento.
En busca del acuerdo.
Alemania, Francia y Rusia ven una oportunidad para solucionar la crisis en Ucrania.
Uruguay contra las drogas.
El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, criticó las acusaciones que apuntan al país como nuevo centro mundial del narcotráfico.
Estos fueron los títulos. Los invitamos ahora a compartir el desarrollo de las noticias.
Noticias.
Retroceso.
Los ex negociadores de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, Iván Márquez y Jesús Santrich, llamaron a retomar las armas.
De acuerdo con el video difundido este jueves 29, su posición responde a la traición por parte del Estado hacia los acuerdos de paz firmados en 2016.
Anunciamos al mundo que ha comenzado la segunda Marquetalia, bajo el amparo del derecho universal que asiste a todos los pueblos del mundo, de levantarse en armas contra la opresión, expresó Márquez.
La República de Marquetalia se llama el territorio en la zona centro-oeste de Colombia que durante las décadas del 50 y 60 del siglo pasado fue controlada por campesinos alzados en armas y más tarde crearían las FARC.
En órbita dialogó sobre el tema con Luis Celis, sociólogo y miembro de la Fundación Pro de Paz.
Pues esta es una mala noticia anunciada, ¿no? Ya se veía venir ese camino del retorno de parte de las FARC. Yo creo que políticamente es un error de los que lo han hecho, o sea, de los dirigentes de las FARC, fundamentalmente son dos. Iván Márquez, que de hecho fue el jefe negociador del espacio en La Habana, y Jesús Santrich, que aportó a ese esfuerzo de negociación. Ellos tienen la valoración de que esto es una traición por parte del Estado colombiano y que lo correcto es volver a las armas. Yo creo que lo primero en parte es cierto, o sea, este gobierno está traicionando el acuerdo en parte, pero es totalmente incorrecto desde mi punto de vista el regreso a las armas. O sea, lo que hay que hacer en la sociedad colombiana es luchar por ampliar la democracia, por hacer las transformaciones, pero en acción democrática, no en la vía armada que ha demostrado en el caso colombiano y en el caso de toda América Latina que no es el camino para transformar las sociedades. Entonces es una mala noticia, pero muestra que todavía en Colombia tenemos un gran reto de avanzar en democracia, de superar la violencia. Los que han escogido ese camino pues tienen que atenerse a su decisión, o sea, van a ser combatidos por el Estado, van a tener el repudio de la sociedad colombiana de manera inmensamente mayoritaria no acompaña la acción armada.
En el video de 32 minutos se ven junto a Márquez y Santrich a El Paisa y a otros 20 guerrilleros, todos ellos con armas y vistiendo uniforme militar.
Según Márquez, buscarán coordinar esfuerzos con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional y aclaró que solo responderán a las ofensivas y que su lucha es contra la oligarquía.
Otro de los jefes negociadores de la guerrilla que se mantuvo en el marco del proceso de paz, Rodrigo Londoño alias Timoshenko, dijo que la gran mayoría de la organización continúa comprometida con la paz.
Los que nunca han estado en el acuerdo de paz de las FARC son una minoría. O sea, la mayoría de las FARC está en el acuerdo de paz. Está luchando en la civilidad como un partido político por llevar adelante las transformaciones y por hacer realidad el acuerdo de paz y por luchar en esta precaria democracia. Las FARC que ha regresado a la acción armada son una minoría. La inmensa mayoría de las FARC están en el acuerdo de paz. Entonces yo creo que uno de los retos del partido FARC, se lo han dicho muchas voces en la sociedad colombiana, es dejar atrás el nombre de las FARC. O sea, el nombre de las FARC se sigue asociando con la guerra, con la violencia. Y más ahora con esta decisión que ha tomado Iván Márquez de volver a liderar una acción armada. Entonces yo creo que el partido FARC va a tener el reto de separarse de ese mundo de la guerra y de la violencia. Y ojalá que se cambie su nombre hacia un partido que simbolice su compromiso de paz.
El Tribunal de Paz de Colombia anunció la expulsión de los guerrilleros que volvieron a las armas.
El expresidente Juan Manuel Santos llamó a continuar cumpliendo con lo resuelto en los acuerdos firmados en La Habana y a reprimir a los desertores.
Celis también se refirió a las respuestas de las autoridades.
Hay como dos respuestas, ¿no? Una respuesta del presidente del Centro Democrático, que es el partido de gobierno, el senador Álvaro Uribe, que dice que con esta decisión se reafirma que las FARC no tienen un compromiso de paz, digámoslo, deslegitimando el acuerdo de paz como lo han hecho desde siempre, ¿no? El Centro Democrático, que es un partido que no quiere la paz, que no quiere las transformaciones, que está en contra de ampliar la democracia. O sea, el Centro Democrático no es un partido de ampliar la democracia, sino de restringirla. Por eso no comparte el acuerdo de paz. Y lo que ha pasado hoy, pues, lo utiliza en su discurso para deslegitimar el acuerdo de paz. Desde el lado del gobierno, pues han habido voces de que es un tema de seguridad nacional, de que van a enfrentarlos, pues lo que le corresponde a un gobierno, ¿no?, es de enfrentar la ilegalidad. Pero de conjunto el gobierno, el presidente Duque, tiene el compromiso de llevar adelante el acuerdo de paz. El acuerdo de paz no es para la FARC, sino es un acuerdo para la sociedad colombiana.
Escuchábamos a Luis Celis, de la Fundación Pro de Paz.
Por la vuelta.
Giuseppe Conte comenzó a formar el nuevo gobierno italiano, el segundo en menos de 2 años.
El presidente de Italia, Sergio Mattarella, le encargó la tarea a quien regresará como primer ministro una semana después de su renuncia.
Conte inició las consultas este mismo jueves 29. El proceso llevará unos días y deberá informar de las negociaciones al presidente.
Su candidatura fue propuesta en la víspera por el Movimiento 5 Estrellas y el Partido Democrático, coalición que formará el gobierno.
El pasado 20 de agosto, Conte presentó su dimisión como jefe de gobierno.
Su pedido fue aceptado por Mattarella con la condición de que continuara sus funciones hasta solucionar la crisis política.
El 8 de agosto, el viceprimer ministro Matteo Salvini, líder del partido La Liga, anunció que rompía la alianza gubernamental de 14 meses con el Movimiento 5 Estrellas.
Y señaló al entonces primer ministro Conte que en el Parlamento ya no había mayoría que apoyara al gobierno. Y además, propuso anticipar las elecciones.
Al día siguiente, su partido presentó al Senado una moción de censura contra Conte.
El antisistema Movimiento 5 Estrellas y el Partido Democrático, de centroizquierda, formaron una sorpresiva coalición para detener a Salvini.
Ambas agrupaciones acusaron al también ministro del Interior de aprovechar su popularidad en la población para llegar al poder en solitario.
Conte reconoció que esta es una etapa delicada para el país, de la que hay que salir rápido y con orden.
Su misión será evitar en lo inmediato elecciones anticipadas en otoño, justo cuando Roma deba preparar los presupuestos generales para 2020 y enviarlos a la Unión Europea.
Panorama complicado.
El gobierno argentino pedirá al Fondo Monetario Internacional modificar el cronograma de pagos del crédito acordado en 2018.
El objetivo es despejar el horizonte financiero a corto, mediano y largo plazo de este mandato y del próximo, anunció el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza.
Al retraso del pago de los 56.300 millones de dólares pedidos al organismo internacional, se sumarán otras medidas.
Se extenderá entre 3 y 6 meses los vencimientos de deuda de corto plazo en manos de inversores institucionales.
Y se buscará una extensión voluntaria de los plazos de deuda local, para lo cual se presentará un proyecto de ley en los próximos días.
Las medidas fueron informadas en la víspera, en la misma jornada en que se retiró la misión evaluatoria del FMI y que el riesgo país alcanzara su máximo histórico.
El FMI estudiará el pedido del gobierno, anunció su portavoz Jerry Rice.
Y el presidente Mauricio Macri se refirió a los anuncios.
Cuando asumió el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, le pedí que se ocupara de esta crisis para que esta crisis no haga sufrir más a los argentinos, que hoy sienten que ya no tienen más espalda para soportar todo esto. Por eso estamos focalizados en lograr reducir el impacto de la inflación y la incertidumbre que afecta el bolsillo de los argentinos. Y por eso también ayer el ministro planteó medidas que buscan reducir este riesgo. Nos hicimos cargo del tema de la deuda para defender la estabilidad cambiaria en el corto, en el mediano y en el largo plazo. y vamos a trabajar como siempre lo hemos hecho, sin especular. Jamás he especulado. Eso significa no patear los problemas para adelante. Y esta decisión surge de haber escuchado a los propios y a la oposición, porque creo que es fundamental, que es necesario encontrar acuerdos entre todos.
Macri dijo que su única misión es llevar tranquilidad a los argentinos.
Entiendo el desahogo y el enojo de muchos argentinos. Muchos argentinos que me expresaron las PASO a través de su voto. El cansancio de nadar contra la corriente de hace mucho tiempo. Y especialmente, muy especialmente el último año y medio que fue muy duro para todos. Como presidente me hago cargo de lo que está ocurriendo. Por eso estoy acá. Porque mi misión, mi único objetivo es poder llevarles tranquilidad. Poder llevarles tranquilidad. Y para eso estoy tomando las medidas e implementando todas las herramientas que hacen falta para reducir la incertidumbre y resolver esos problemas que afectan el día a día, que impactan en los precios, en los salarios, en la capacidad de llegar a fin de mes. Tengo la responsabilidad de liderar este país hasta que logre la calma y podamos tener las certezas que hoy no tenemos en esta coyuntura. Mis intenciones no son egoístas, jamás los han sido. Son pensadas más allá de cualquier especulación personal, buscando lo mejor para todos.
También pidió a los líderes políticos que aseguren la institucionalidad democrática y que el país llegue en calma a las elecciones presidenciales de octubre.
Tenemos 59 días por delante hasta llegar a las elecciones. Y que transcurran de la mejor manera es mi responsabilidad como presidente. Pero nunca depende solo de un gobierno. Todos los que ocupamos de una u otra manera el rol de liderazgo en nuestro país, sabemos el peso que tiene cada paso que damos. Cómo incide en el presente y en el futuro de los argentinos. Y también sabemos muy bien qué hacer para incidir que ese presente y ese futuro sean los más tranquilos y ordenados posibles. Todos debemos aprender a pensar en el país en el largo plazo y colaborar para que exista una institucionalidad democrática que permita su desarrollo. Está en nuestras manos contribuir a esa tranquilidad, sin generar miedo ni desconcierto, sino un clima de paz y de encuentro.
Ante la inestabilidad económica, el gobierno transita uno de sus momentos más difíciles desde que comenzó su gestión hace 3 años y medio.
El pasado 11 de agosto, Macri perdió por más de 15 puntos en las elecciones primarias ante el líder opositor, Alberto Fernández.
¡Coletazos!
Renunció la líder del Partido Conservador Escocés, Ruth Davidson.
La noticia golpea al partido y al primer ministro británico Boris Johnson tras su decisión de suspender el Parlamento entre el 10 de septiembre y el 14 de octubre.
El receso culmina 2 semanas antes de la fecha del Brexit, el 31 de octubre.
La dirigente escocesa era favorable a la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea y contraria a un Brexit sin acuerdo con Bruselas, como promueve Johnson.
Davidson estaba en el cargo desde 2011 y en las elecciones de 2016 logró el récord de 31 escaños en el Parlamento escocés, convirtiéndose en líder de la oposición al desbancar a los laboristas.
La decisión de Johnson, confirmada por la reina Isabel II, provocó fuertes críticas en la política interna británica.
La oposición denunció que los legisladores apenas tendrán tiempo, unos 15 días, para buscar iniciativas que bloqueen el plan de Brexit duro del gobierno.
Pero ya trabaja en formar un debate de emergencia para pedir a Bruselas más tiempo para activar el Brexit más allá del 31 de octubre y, además, que tenga fuerza legal.
El presidente de la Cámara Baja del Parlamento, John Bercow, dijo que la táctica de Johnson es un escándalo constitucional.
En tanto, más de 1 millón de ciudadanos firmaron una petición para que se eche atrás la decisión de dejar el Parlamento inactivo durante 5 semanas.
En 2016, el Reino Unido votó en un referéndum a favor del Brexit por una mayoría del 52%.
Por la paz.
Alemania, Francia y Rusia ven una oportunidad para solucionar la crisis en Ucrania.
La canciller alemana Angela Merkel y el presidente ruso Vladimir Putin debatieron el tema en diálogo telefónico.
Ambos acordaron continuar los preparativos de la cumbre en el formato de Normandía para resolver el conflicto en Donbass, informó el gobierno alemán.
El Kremlin señaló que los líderes enfatizaron la necesidad de que Ucrania cumpla los acuerdos alcanzados durante las cumbres en este formato en París y Berlín en los años 2015 y 2016.
Para Putin y Merkel no hay alternativa a los acuerdos de Minsk para resolver la situación.
En tanto, el canciller francés Jean-Yves Le Drian manifestó que existe una oportunidad única para avanzar en la solución de la crisis.
El 26 de agosto, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció que las negociaciones en el formato de Normandía se celebrarán en septiembre.
El cuarteto de Normandía, integrado por Alemania, Francia, Ucrania y Rusia, busca resolver el conflicto entre el gobierno ucraniano y las milicias de Donbass.
Desde abril de 2014, Kiev lleva a cabo una operación contra las milicias en el sureste de su territorio, donde se proclamaron las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk.
Ambas se formaron como respuesta al violento cambio de gobierno ocurrido en febrero del mismo año.
Los acuerdos de Minsk, suscritos en septiembre de 2014 y en febrero de 2015, sentaron las bases para una solución política al conflicto.
Pero hasta el momento no han derivado en detener la violencia.
Los enfrentamientos han dejado unos 13.000 muertos, según estimaciones de la ONU.
¡Un disparate!
El ministro del Interior uruguayo, Eduardo Bonomi, criticó a quienes señalan al país sudamericano como el nuevo centro mundial del narcotráfico.
Esta afirmación fue publicada por la televisora estatal alemana Deutsche Welle y reproducida por la oposición del país en campaña electoral de cara a las elecciones presidenciales en octubre.
El clip fue producido luego de que autoridades alemanas descubrieran a principios de agosto un cargamento de 4.500 kilogramos de cocaína a bordo de un portacontenedores procedente de Montevideo.
En diálogo con Sputnik, el ministro uruguayo criticó la calificación que se hizo del país.
Eso es un disparate. Primero, el narcotráfico tiene por lo menos cuatro componentes diferentes. Tiene la producción, el tráfico en sí, el consumo es el mercado y el lavado. Uruguay no tiene producción. La única que tiene es la regularización de la marihuana y la producción de marihuana en Uruguay no alcanza ni para abastecer el mercado uruguayo, o sea que para vender al exterior no hay producción de cocaína ni hay producción de drogas sintéticas, no la hay. Entonces decir que un país que no tiene producción se está transformando en el centro del narcotráfico internacional ya en sí es un disparate. Segundo, no es la ruta de salida al exterior. Siempre fue una ruta alternativa. Cuando fallan otras, a veces pasa por Uruguay.
Respecto al consumo, Bonomi dijo que Uruguay regularizó el consumo de marihuana y tiene una política firme frente a otras drogas.
A propósito del lavado de activos, señaló a Estados Unidos como el país ¿dónde se concentran estos delitos?
Además, se refirió al caso de otros países desde los que llegan mayores cargamentos y sobre los que no se habla.
El otro día encontraron un tráfico de 4 toneladas a Europa y ahí fue donde apareció este dicho. Pero después apareció 20 toneladas en Estados Unidos que serían de Chile. Nadie dijo nada. O sea, con 4 toneladas éramos el centro de distribución mundial, con 20 toneladas nadie dice nada. Están apareciendo 2x3 contenedores en Europa y hasta Estados Unidos que salen del puerto de Santos. Nadie dice nada. O sea, si alguien dice que Uruguay ese centro mundial tiene intereses espurios.
Otro tema que dio lugar a críticas a la gestión de Bonomi en el marco de la campaña electoral uruguaya fue una decisión del Departamento de Estado de Estados Unidos del pasado 2 de agosto.
El país norteamericano elevó las recomendaciones de viaje a Uruguay de nivel 1, que implica precauciones normales, a nivel 2, de mayor precaución debido a la delincuencia.
Eso es una cosa extraña, ¿no? Porque nosotros en 4 o 5 años hemos estudiado la cantidad de turistas norteamericanos que han sido robados, ya sea por hurto o por rapiña, y creo que el año que hubo más robos fueron 4. Entonces, de ahí a decir que Uruguay cambió su nivel de peligrosidad. A mí me llama la atención, nosotros el año pasado tuvimos un aumento de la tasa de homicidio, que llegó a 11 más o menos. Está por arriba de 10. Este año vamos a bajar de 10. Vamos a bajar claramente de 10. Ahora, dentro de las 50 ciudades más peligrosas del mundo, son ciudades que la que tiene menos tiene 38 homicidios cada 100.000 habitantes. Algunas tienen 50, otras tienen 111, 120. Hay 6 o 7 ciudades que pertenecen a los Estados Unidos. Y algunas son turísticas, como Nueva Orleans.
Era el ministro del Interior de Uruguay, Eduardo Bonomi. Hasta aquí en Órbita.
Pueden escucharnos todos los días en directo a partir de las 19 horas de México, a las 21 de Uruguay, a las 0, GMT, por mundo.espundinews.com.
En Órbita.